Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a hablar de las siguientes noticias. ¿La lectura nos ayuda a mejorar la salud mental? ¿Leonardo da Vinci tenía trastorno de atención? ¿Uber y los submarinos? También veremos los baños públicos en Inglaterra y cómo conseguir un buen precio para una casa en Estados Unidos. Y la que no te puedes perder es la perlita de esta semana, que tiene que ver con una pulseada distinta al resto. Te voy a dejar el enlace en la descripción porque tiene video. Y ahora sí, seguimos con las noticias. Comenzaremos este episodio hablando si la lectura nos ayuda a mejorar la salud mental. Y esto surge de una recomendación que se hizo durante una discusión sobre el valor terapéutico de la lectura de ficción que tuvo lugar en el Festival Hey, un festival de literatura. En el panel de sanación textual ¿La ficción nos puede curar?, disertaron Ella Bertot, una autora y agente literaria que también da consejos personalizados de lectura en la Escuela de Vida de Londres y es biblioterapista, junto a los novelistas Jesse Barton y Alex Whittle, ofreciendo ideas sobre si la literatura o el papel de la literatura en la mejora de la salud mental. Y todos dijeron que en los momentos más difíciles la ficción puede ser un remedio importante. ¿Por qué? Dicen que proporciona una forma de escapismo que es más intensa que en cualquier otra forma de arte. Bertot señaló, con una película o un programa de televisión te dan lo visual, mientras que con una novela lo inventás vos. Así que en realidad es un evento mucho más poderoso porque estás involucrado. También agregan que con sus narrativas estructuradas, las novelas también pueden poner orden en una mente desordenada. Y también el panel estuvo unido en la creencia de que la ficción restauradora no tiene por qué ser feliz. O sea, podés leer a Lovecraft, que es medio sombrío, y te va a ayudar. Porque acá dicen que de hecho puede ser positivamente sombría. A su vez, parte del atractivo de la ficción distópica, dicen, reside en el consuelo igualmente inesperado que proporciona. También ven la relectura de las novelas favoritas como que pueden proporcionar un tipo particular de biblioterapia, lo que permite hacer un balance de uno mismo desde un punto de vista esclarecedor. Ahora, pensando en los lectores más jóvenes, la ficción también puede desempeñar un papel importante en la lucha contra la crisis de salud mental de los jóvenes, que cada vez forma parte de la conversación mundial. Cada vez hay más novelas para adultos jóvenes que pueden ayudar a los adolescentes abordando de frente los problemas con los que pueden estar lidiando en su vida diaria, desde el acoso escolar hasta las drogas, pasando por los problemas de los transexuales y la exclusión social. Ciertamente la lectura, cualquiera sea, ayuda. Así que un libro bajo el brazo siempre es bienvenido. Hablaremos ahora sobre cómo conseguir un buen precio para una casa en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que hay que encontrar una en donde alguien fue asesinado. Las casas donde ocurrió un crimen de alto perfil o un asesinato pueden venderse hasta por un 10 y hasta un 25% por debajo de la tasa de mercado. Y es una invitación tentadora, pero ¿por qué exactamente estas propiedades son más baratas? A veces, los asesinatos que ocurren en un hogar dejan un daño físico colateral, pero con mucha más frecuencia es el daño a la reputación el que tiene un impacto duradero en la capacidad de venta de la casa, y resulta que esta percepción puede tener un impacto masivo en el valor. Según un inmobiliario importante, un fallecimiento en una vivienda puede disminuir su valor en un 25% y aumentar el tiempo de permanencia en el mercado en un 50%. ¿Cómo afectan las malas vibraciones al precio de reventa? El inmobiliario dice que puede tasar cualquier propiedad basándose en tres criterios: el costo, el precio de venta más cualquier renovación o reparación previsible, el uso, el ingreso potencial que podría generar de la propiedad y el riesgo, cualquier cosa que pueda poner en peligro el valor futuro de la vivienda. Pero al final del día, los fantasmas son un riesgo porque, ya sea que el comprador crea o no en ellos, todavía puede afectar la percepción pública de una casa. Pero donde los agentes de bienes raíces y los compradores ven un dolor de cabeza, hay otra persona que ve una oportunidad de negocio, como es el caso de Roy Condrey, un desarrollador de software, que lanzó el sitio diedinahouse.com, un sitio que por $12 por búsqueda va hasta el último recóndito de los 118 millones de registros públicos y privados para decir si, e incluso cómo, alguien murió en la casa en donde vive o quiere comprar. Lo curioso es que dieinahouse.com, sin marketing ni publicidad pagada, recibe ahora miles de visitas orgánicas al día a través de consultas populares como ¿cómo saber si alguien murió en tu casa? El modelo de negocio del sitio se basa en una mezcla de curiosidad morbosa y curiosidad práctica. También se le consultó a distintas personas si comprarían una casa que se rumorea que está embrujada. Casi 4 de cada 10 dijeron que ni siquiera lo considerarían, incluso con una reducción del 25%. Una posible explicación para esta resistencia es el sesgo cognitivo, o más específicamente, algo llamado heurístico de disponibilidad. Una casa donde se ha cometido un asesinato brutal es un recordatorio de que algo terrible ha ocurrido en un vecindario y eso hace que parezca más probable que ocurra en el futuro. Las casas en Estados Unidos en donde ocurren asesinatos están a la orden del día y están baratos, pero después queda en uno ver si lo compra o no. Lo barato sale caro, dicen, así que fijémonos. Continuaremos en este repaso de las noticias de hoy por saber si Leonardo da Vinci tenía TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los académicos dicen que sí, porque la Mona Lisa, como bien sabemos, es la pintura más famosa del mundo, y sin embargo, como muchas de las obras de Leonardo da Vinci, también se considera inacabada. Ahora, 500 años después de su muerte, nuevas investigaciones han identificado una posible explicación detrás de la serie de proyectos incompletos del artista: el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH. Investigadores del King's College de London y de la Universidad de Pavía, en Italia, consultaron la evidencia histórica, incluyendo relatos de los contemporáneos de Leonardo, y concluyeron que sus problemas con el manejo del tiempo, la concentración y la dilación podían atribuirse al TDAH. Marco Catani, profesor de neuroanatomía y psiquiatría del King's College de Londres, y Paolo Mazzarello, profesor del Departamento de Ciencias del Cerebro y de la Conducta de la Universidad de Pavía, dijeron que el trastorno podría explicar aspectos de su temperamento y la extraña forma de su genio disipativo. También destacan los investigadores la tendencia de Leonardo a cambiar de tarea en tarea, así como su hábito de trabajar continuamente durante toda la noche, durmiendo raramente y alternando ciclos rápidos de siestas cortas y de vigilia. Lo que también anotaron es que era zurdo y que sobrevivió a un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo a la edad de 65 años con sus facultades lingüísticas intactas. Ambos factores indican un dominio inverso del hemisferio derecho del lenguaje, escribieron los investigadores, un rasgo presente en menos del 5% de la población. Pero investigadores anteriores también han sugerido que Leonardo tenía dislexia, una dificultad de aprendizaje que a menudo se diagnostica junto con el TDAH, citando errores de ortografía y escritura reflejada en sus cuadernos. El dominio hemisférico atípico, la zurdosidad y la dislexia son más frecuentes en los niños con afecciones del neurodesarrollo, entre ellas el trastorno de déficit de atención, escribieron Catani y Mazzarello. Ahora, un psicólogo de la Universidad de Bath dice que la nueva investigación demuestra que las personas con TDAH pueden seguir siendo increíblemente talentosas y productivas, aunque tengan síntomas o conductas que lleven a un deterioro como la inquietud, la falta de capacidad organizativa, el olvido y la incapacidad para terminar las cosas que comienzan. Ahora, yo estoy haciendo un repaso de todo lo que dicen y diagnostican y la verdad que yo podría ir tranquilamente, pero no me puedo comparar con Leonardo. Podría ir con la definición, pero no. Otro de los temas que teníamos en carpeta era Uber y los submarinos, y tiene que ver con que a partir de este lunes 27 de mayo ya se puede reservar un submarino de viaje compartido a la Gran Barrera de Coral, que es uno de los lugares más famosos de Australia, y los visitantes pueden hacer esto gracias a que Uber y Queensland unieron sus fuerzas para crear un submarino de viaje compartido basado en el arrecife. El SC Uber, un submarino de 2 personas, estará en Heron Island a partir de este lunes a un costo de $3,000 por 2 personas o $1,500 por una. Se puede reservar tanto desde Heron Island o desde Gladstone, y la experiencia lleva a los usuarios bajo el agua para experimentar la belleza del arrecife mientras aprenden más sobre el ecosistema. Después de las primeras 2 semanas, el SS Uber se trasladará al norte a Port Douglas hasta el 18 de junio. El submarino viaja a profundidades de unos 20 metros, ofreciendo el tipo de experiencia que normalmente se limita a los buceadores experimentados. En Heron Island, un cayo de coral de 800 metros cuadrados, a 70 kilómetros al oeste de Gladstone, en la costa central de Queensland, dos de los mayores campeones del arrecife dieron el primer paseo. Andy Riddle, director ejecutivo de la organización Ciudadanos de la Gran Barrera de Coral, y el jefe científico de la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, el Dr. David Wachenfeld, ambos buceadores experimentados, se adentraron por primera vez en el pequeño sumergible. La experiencia, dijeron, fue notable porque no solo pudieron hablar entre ellos mientras estaban bajo el agua sobre lo que estaban viendo, sino también por lo cerca que podían llegar al arrecife de coral. Por un lado, la ministra de Turismo de Queensland, Kate Jones, dijo que la primera experiencia submarina del mundo fue una asociación notable. El gobierno del estado espera que más de 1 millón de personas vengan al arrecife debido a la asociación con Uber, inyectando a la economía local casi 2.000 millones de dólares. Y por otro lado, Susan Anderson, directora general regional de Uber para Australia y Nueva Zelanda, dijo que el submarino le daría la oportunidad a cualquiera que no supiera nadar o que no pudiera acceder al agua para experimentar el arrecife. Lo que hay que tener en cuenta es que tenés que tener la plata para viajar a Australia y después tenés que tener los $1.500 o $3.000 si querés viajar con alguien más para pedir el Uber. El último tema que tenemos que repasar el día de hoy tiene que ver con los baños públicos en Inglaterra, y los expertos en salud pública dicen que las mujeres necesitan el doble de retretes que los hombres. En el Reino Unido se deben reforzar las disposiciones relativas a los aseos para las mujeres, de modo que haya 2 aseos femeninos por cada hombre, según un nuevo informe sobre el estado de las instalaciones públicas. La Real Sociedad para la Salud Pública recomienda nuevas leyes que rigen los inodoros femeninos en el Reino Unido y cita las leyes de paridad de orinales existentes en los Estados Unidos y Canadá, donde en algunas jurisdicciones se exige una proporción de 2 a 1. Y se recomienda esta proporción debido a factores que consumen mucho tiempo relacionados con la ropa, la menstruación y las diferencias anatómicas, dice el informe. También dice que se necesitan más instalaciones unisex para asegurar la igualdad de acceso, así como una mejor provisión para las personas transgénero. El informe, que lleva por título Hablando de P y puntos suspensivos, también suscita preocupación por la disminución del número de inodoros públicos en el Reino Unido, ya que el 74% de las 2.089 personas entrevistadas afirman que no hay suficientes inodoros en su zona. Unos 700 inodoros gestionados por el ayuntamiento han cerrado desde el 2010, dicen los autores, y la falta de instalaciones tiene un impacto negativo en la salud. Por ejemplo, hasta 1 de cada 5 personas no abandona sus hogares tanto como les gustaría debido a la preocupación por falta de baños públicos. Y esto es particularmente importante para las personas con problemas de salud que requieren el uso frecuente del baño, incluyendo diabetes o problemas intestinales, de los cuales el 43% dice que no salen tanto como les gustaría. Y el 56% de los encuestados dicen que se deshidratan deliberadamente debido a la falta de baños públicos, lo cual se sabe tiene efectos negativos en la salud. La falta de instalaciones sanitarias también tiene un impacto en los esfuerzos para reducir la obesidad y mantener activas a las personas mayores, señalan los autores. Nuestro informe destaca que la disminución del número de inodoros públicos en los últimos años es una amenaza para la salud, la movilidad y la igualdad que no podemos permitirnos ignorar, dice Shirley Kramer, directora ejecutiva de la Real Sociedad para la Salud Pública. Todo lo que tiene que ver con el aseo, el cuidado personal y el baño es un tema a tener en cuenta siempre. Hemos llegado al final de este capítulo episodio y tenemos que repasar la perlita. Y como te mencionaba, tiene que ver con una pulseada distinta al resto, porque se trata de pies, o sea, una pulseada de pies, y hay una persona, Alan Nasty Nash, que se consagró por 16ª vez en este campeonato mundial. Fue en Wetton, Inglaterra, el sábado, y lo curioso es que este deporte comenzó en 1976. El video te lo voy a dejar en la descripción para que veas de qué se trata, pero más o menos los oficiales inspeccionan los pies de los concursantes a ver si tienen hongos o alguna lesión y los competidores, luego de ser revisados, se sientan en el suelo uno frente al otro, se bloquean los dedos de los pies y tratan de empujar el pie de su oponente hacia un lado, como si fuese una pulseada normal, corriente de manos, pero de pies. Esa es la perlita de hoy. Es muy chistoso ver los videos. Y te dejo el enlace de todas las noticias en la descripción y además podés recomendarme alguna noticia o algún sitio en el que vea alguna. Todo eso en las redes sociales que también te voy a dejar en la descripción. Y nos vemos en otro 5 al azar. Bye.